Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 26 de octubre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1578, y más concretamente el día 31 de marzo, a las 9 de la noche, cuando Juan de Escobedo, secretario de Don Juan de Austria, hermano bastardo del rey, salió de la casa de Ana de Mendoza, princesa de Évora. Escobedo iba acompañado de dos criados y un paje que llevaban antorchas, y al doblar la esquina se vio asaltado por seis esbirros. Escobedo recibió inmediatamente una estocada que lo atravesó y que lo derribó del caballo. Así quedó caído en la calle desangrándose hasta morir. Aunque hubo testigos de los hechos, no fueron capaces de identificar a los agresores, que huyeron a toda velocidad, abandonando un arcabuz, un puñal y dos capas. El asesinato de Escobedo, auténtico crimen de Estado, había sido ordenado directamente por el rey Felipe II, temeroso de que don Juan de Austria llegara a un acuerdo con los protestantes flamencos e intentara convertirse en rey de Inglaterra apoyando a la escocesa María Estuardo. El temor a que se acabara descubriendo que la orden para el asesinato había partido del mismo monarca provocó un encadenamiento de vilezas. Al año siguiente, Antonio Pérez, secretario de Estado del rey Felipe II, fue detenido, torturado y acusado del crimen. Esa misma noche se apresó también a la princesa de Éboli por supuesta complicidad en la conspiración. La realidad era que la princesa de Éboli solo había cometido una falta, si es que así se le puede denominar, y era la de ser amante de Antonio Pérez, suscitando los celos de Felipe II. Todo esto sucedía después de que los asesinos, con la protección del rey, se hubieran puesto ya a salvo en Aragón. De manera bien sospechosa, antes de que acabara el año, don Juan de Austria falleció de lo que se diagnosticó como unas fiebres, aunque hubo quien sospechó que había sido envenenado. Durante los siglos siguientes, se negó repetidamente el papel de Felipe II en el asesinato de Escobedo, atribuyéndolo incluso a algunos autores posteriores a la leyenda negra. A día de hoy resulta imposible ocultar esa verdad histórica, respaldada incluso de manera documental por historiadores de la talla de Manuel Fernández Álvarez. Felipe II fue un asesino y, como en general los monarcas españoles, se colocó por encima de la ley y recurrió al crimen de Estado, incluido el asesinato, porque así simplemente lo deseó. Lo hizo además no para defender los intereses nacionales, sino para dar satisfacción a sus propios deseos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el funcionamiento del Estado en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la semana pasada el comisario Villarejo compareció ante la comisión del Congreso dedicada a investigar el caso Kitchen, un escándalo político en el que estuvo implicado el Partido Popular y que implicaría que el gobierno de Mariano Rajoy habría utilizado el aparato del Estado para ocultar actividades delictivas perpetradas por su partido. Segundo, la comparecencia del comisario Villarejo duró en torno a 3 horas y media y en el curso de la misma insistió en que la responsabilidad de los hechos relacionados con el caso Kitchen descansaba en el propio Rajoy y en que las órdenes últimas no derivaron del ministro del Interior, el opusdeísta Jorge Fernández Díaz, sino de alguien que estaba por encima de él. Tercero, el comisario Villarejo corroboró igualmente que Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, había formado parte del entramado de financiación ilegal de este partido, aunque lo que lo había llevado a la prisión era el haber revelado que en la cuenta ilegal conocida como Soleado y situada en Suiza había dinero del rey Juan Carlos. Cuarto, el comisario Villarejo señaló además que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, realizó operaciones no solo ilegales, sino peligrosas, como por ejemplo cuando administró al rey Juan Carlos hormonas femeninas e inhibidores del deseo sexual para reducir su libido, alegando razones de Estado como evitar comprometidas amistades femeninas. Quinto. En esta misma línea, el comisario Villarejo señaló que el CNI cuenta con un grupo de colaboradores al que se denomina los encaladores, cuya labor es suministrar droga a determinadas personas a las que se desea controlar. Sexto. De esa manera, se permite a los traficantes de droga realizar sus actividades delictivas a cambio de proporcionar información que permita chantajear a determinados personajes. Entre aquellas personas a las que se pudo presionar gracias a los encaladores, hubo incluso un jefe de gabinete de algún gobierno. Séptimo. El comisario Villarejo señaló también la existencia de una sección denominada PI, que presuntamente establecería quién debe desaparecer. Octavo. De esta manera habrían desaparecido, un eufemismo por asesinato, más de un centenar de personas que causaban problemas al poder. Noveno. Las decisiones para eliminar a esas personas incómodas habrían partido del CNI, de un sector de la Fiscalía Anticorrupción y de Asuntos Internos. Décimo. Según Villarejo, entre los asesinados de esta manera habrían estado el magistrado García Calvo, al que se le habría cambiado la dosis de Viagra provocándole un ataque cardíaco, y un testigo de la causa Pitiusa que murió supuestamente de un virus unos días antes de declarar. Un décimo. Villarejo informó también sobre el archivo Jano, cuya finalidad es reunir información que permita presionar y neutralizar a las personas deseadas. Duodécimo. Ese archivo Jano incluye una carpeta de control de togas que permite al CNI presionar a los jueces en las decisiones que deben tomar. Décimo tercero. En repetidas ocasiones, el comisario Villarejo expresó su temor de ser objeto de represalias por lo que estaba relatando y señaló igualmente cómo en mayo de 2018 se intentó asesinarlo en la cárcel, situación de la que se había salvado por la rápida intervención del médico de la prisión. Décimo cuarto. También corroboró el comisario Villarejo que Margarita Robles entregaba regularmente dinero de los fondos reservados a la Casa Real. Décimo quinto. Igualmente señaló Villarejo que el viaje de luna de miel del entonces Príncipe Felipe con Leticia Ortiz lo pagó una empresa vinculada al CNI entregando 1 millón de euros. Décimo sexto. En la exposición de estos episodios, el comisario Villarejo comparó de manera desfavorable al Partido Popular con el Partido Socialista, señalando que los socialistas habían asumido responsabilidades en el caso Gal, mientras que el Partido Popular no lo había hecho en operaciones como la Kitchen o la Operación Cataluña. Décimo séptimo. La citada Operación Cataluña había pretendido proteger al clan Pujol porque compartía cuentas bancarias en el extranjero con altas instancias del Estado. Décimo octavo. Villarejo señaló igualmente que Mario Conde había conseguido que le sobreseguieran todas las causas porque había tenido acceso a información privilegiada. Décimo noveno. Villarejo afirmó también que existen otros organismos que actúan al margen de la ley, lo que ha tenido como consecuencia, por ejemplo, que se cerrara un banco cuyo propietario ha iniciado acciones para exigir daños y perjuicios. Vigésimo. El diputado de Ciudadanos, señor Val, en su intervención, trató con despectivo sarcasmo a Villarejo, a lo que el comisario le respondió señalando que lo habían tenido 3 años y medio en prisión sin razón e insistiendo en que bastaría con que le dejaran utilizar sus documentos, algo que se evitaba, para demostrar todo lo que afirmaba. Igualmente, Villarejo señaló cómo el juez Andreu no había sido nombrado secretario de Justicia por comer supuestamente con él, aunque ese hecho no era cierto. Vigésimo primero. De nuevo, en su tono burlón y despectivo, el diputado de Ciudadanos dijo a Villarejo que le faltaba solo decir que detrás de todo estaba Soros. Villarejo repuso que no había ninguna conspiranoia por su parte, sino que existía una documentación que había aportado y que se negaban a desencriptar. 22º. El diputado de Ciudadanos defendió la acción del juez García Castellón contra Villarejo, a lo que Villarejo respondió acusándolo de presionarlo para que hablara y así encontrara un autocelular que lo esperara para llevarlo a prisión. Igualmente, Villarejo insistió en que el juez citado no había querido investigar, por ejemplo, el número de teléfono que relacionaba a Rajoy con la trama Kitchen y que incluso así lo había dejado establecido en uno de sus autos judiciales. 23º. Villarejo señaló igualmente que el CNI crea medios de comunicación para lanzar informaciones interesadas al consumo del público. 24º. De manera bien significativa, el representante del Partido Nacionalista Vasco intentó también desacreditar a Villarejo y defender a Mariano Rajoy. 25º. De forma más llamativa, si cabe, el representante de Bildu ETA dijo a Villarejo que solo daba espectáculo y le afeó el no tener una copia de sus diarios personales. 26º. El representante de Bildu ETA se refirió al terrorismo de Estado y al general Manglano, que grababa conversaciones, y preguntó a Villarejo si Corcuera enviaba paquetes bomba a gente de ETA. Villarejo lo negó, señalando que la sección PI no la manejaba el Ministerio del Interior. 27º. De manera resuelta, Villarejo respondió al representante de Bildu ETA que le habría gustado participar en la desaparición de algunos terroristas, pero cuando quiso referirse a los terroristas de ETA muertos en enfrentamientos dentro de la propia organización terrorista vasca, el representante de Bildu ETA no le dejó hablar. 28º. Villarejo señaló igualmente que desde el año 2011 había trabajado para acabar con la ley de omertá, es decir, de secreto absoluto, que protegía al clan Puyol, y que su labor había consistido en convencer a personas para que contaran la verdad de lo que sucedía con los Puyol y así intentar bloquear sus planes independentistas. 29º. Previamente a esas actuaciones, el Partido Socialista había colocado cerca del conde de Godó al agente conocido como el Lobo para presionarlo. Ese paso había significado el principio del fin de Corcuera como ministro del Interior, porque Narcís Serra se había sentido traicionado. 30º. Villarejo afirmó también que en aquella época el periódico catalán La Vanguardia era el aglutinante para hacer que triunfara el independentismo en Cataluña, aunque su propietario, el conde de Godó, pactaba también con el Partido Socialista y cobraba comisiones del papel que compraba en una empresa sueca. 21º. Preguntado por la identidad del señor X de los GAL, Villarejo dijo que estaba por encima del ministro del Interior y que el GAL había tenido consecuencias positivas como obligar a Francia a dejar de chantajear a España y tomarla en serio. Y 22º, Villarejo en repetidas ocasiones se refirió a las amenazas que había recibido, a cómo éstas habían recaído también sobre su esposa y su hija pequeña, enfatizando igualmente que existe documentación de sobra para comprobar todo lo que afirma, pero que hay una negativa rotunda de la Administración de Justicia para que se pueda proceder a su examen. La comparecencia del comisario Villarejo ante la Comisión del Congreso, encargada de esclarecer el asunto Kitchen, resultó verdaderamente reveladora, a la par que frustrante. Aunque Villarejo dejó de manifiesto en varias ocasiones que Rajoy era el auténtico responsable de una operación encaminada a tapar actividades delictivas del Partido Popular, valiéndose del aparato del Estado, los representantes de los partidos políticos se mostraron mucho más interesados en utilizar las informaciones en beneficio propio de la forma más sectaria. Al Partido Socialista solo le interesaba el daño que podía causar al Partido Popular y al Partido Popular el que podía ocasionar al Partido Socialista. A Ciudadanos le interesaba exculpar a Soros, lo que no deja de ser llamativo, y ridiculizar a Villarejo. Los nacionalistas vascos del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu ETA dejaron de manifiesto su interés por exculpar a Rajoy y por ocultar episodios como el asesinato de terroristas de ETA por otros terroristas de ETA. En cualquiera de los casos, no dio la impresión de que a nadie le interesaran las instituciones, la democracia y, sobre todo, el respeto por la supremacía de la ley. El panorama que se desprendió de la comparecencia de Villarejo recuerda angustiosamente al del antiguo régimen, es decir, el anterior a la Revolución Francesa. Lo importante en ese antiguo régimen no era la defensa de la legalidad ni tampoco los intereses nacionales, sino el dominio de unas castas privilegiadas sobre el conjunto de la población, aunque para ello fuera indispensable quebrantar la legalidad o incurrir en crímenes de Estado. Así, lo importante no era si Pujol y su clan familiar quebrantaban sistemáticamente la ley con actividades delictivas, sino protegerlo para que no se supiera que ocultaba dinero en Suiza en la misma cuenta que el rey, o presionarlo para que no impulsara la independencia de Cataluña. Así, lo importante no era si el rey violaba o no la ley, sino que sus excesos amorosos pudieran afear su imagen pública. Así, lo importante no es si la justicia es independiente y dicta resoluciones justas, sino por el contrario, que sea una administración de justicia sometida a los deseos de los políticos, recurriendo incluso al chantaje. Así, lo importante no es si el aparato del Estado defiende la legalidad, sino la articulación de mecanismos que permitan el chantaje, el delito e incluso el crimen por supuestas razones de Estado. Así, lo importante no es jamás ni la nación ni los ciudadanos, sino los intereses descarnados y egoístas de castas privilegiadas. En medio de ese panorama, que se extiende, entre otras instancias, a la jefatura del Estado, a los servicios de inteligencia, a la judicatura, a las fuerzas de seguridad, a los gobiernos, a los partidos políticos y a los medios de comunicación, no sorprende que no exista apenas interés en las acciones de Rajoy y de su gobierno, que presuntamente utilizaron el aparato del Estado para perpetrar delitos y después ocultarlos. Tampoco sorprende que al final los que cometen los delitos escapen y que se busque chivos expiatorios a los que castigar o silenciar simplemente porque saben demasiado, como es el caso del antiguo tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, o el del antiguo comisario Villarejo. No debería sorprendernos, porque a fin de cuentas fue exactamente lo mismo que pasó con Antonio Pérez y la princesa de Éboli, después de que el rey Felipe II ordenara el asesinato de Escobedo y se ocupara, eso sí, de que los asesinos pudieran huir sanos y salvos fuera del reino. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una cantidad no pequeña va precisamente a perpetrar acciones ilegales que favorecen los intereses no de la nación, sino de las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.